altas, sumado al hecho de que disminuyó el mercado interno, de que el mercado externo también sufrió los efectos de la pandemia, no hubo una generación de fondos suficiente durante el año 2020 y esto generó la necesidad de reprogramar las deudas por un total del orden de los 6.500, 6.600 millones de dólares. El tema es que para que esto sea viable en términos internacionales, porque esto se maneja por las leyes vigentes en Nueva York, es necesario que se logre un acuerdo de al menos el 50% de los acreedores, de los bonistas.
Claro, es como cualquier renegociación, esto es normal y usual, ¿no? Que requiere una mayoría especial.
Sí, Jaime, pero con una diferencia. En los estados, como los estados nacionales no quiebran, el tema en los estados nacionales es que si vos no lográs refinanciar adecuadamente, caes en default y esto te genera una serie de inconvenientes de tipo financiero, comercial, claro, operativo. En el caso de las empresas se complica porque las empresas pueden entrar en quiebra, o sea, a diferencia de los estados nacionales que no quiebran nunca, YPF puede quebrar. Y puede quebrar desde el momento que incumpla con las obligaciones emergentes de esas emisiones de bonos que estábamos comentando recién. Uh-huh. Y este es el panorama actual, por eso una estrategia, digamos, si yo soy competidor de YPF, puedo forzar a que los fondos de inversión que tienen los bonos de YPF no acepten el canje y fuercen a que YPF caiga en un estado de quiebra, con lo cual las acciones de YPF valen poco y si yo las compro, asumo el control de la compañía. Estas son estrategias comerciales bastante habituales. Sí. Entre las empresas del mundo del capitalismo financiero, esto es bastante común. Yo no podría afirmar que esta es la estrategia. Lo que sí puedo decir es que va a ser una negociación muy dura y que a YPF le va a significar algunos inconvenientes que pueden ser considerables, principalmente para la inversión en el shale, principalmente para la inversión en Neuquén, para ponerlo en términos cotidianos, ¿no?
Claro. ¿Por eso se da también este cambio de conducción, Jorge, considerás vos, para poner un componente quizás más político? Bueno, Nielsen es un experto en economía, podría tranquilamente trabajar este esquema de renegociación, ¿no?
Sí, Nielsen es un ortodoxo de la economía, o sea, su negociación capaz no es compatible con la característica que tiene una empresa privada, pero con mayoría gubernamental como es YPF.
Claro.
Por eso creo que el gobierno está buscando negociadores más duros, de manera de ver de qué forma se puede articular la refinanciación de la deuda con el aumento de la capacidad operativa de YPF, que de eso es lo que se trata, ¿no?
Claro.
Yo creo que lo que están jugando acá, por lo menos los análisis que yo hago, no, seguramente no tengo toda la información, pero puede ser que también los accionistas se capitalicen en la empresa y esto significaría que obligarían al Estado Nacional a efectuar aportes en YPF, para lo cual el Estado Nacional debería a su vez endeudarse en el mercado financiero, o sea, se produciría como una transformación de deuda de YPF en deuda nacional para una capitalización del Estado. Esta es otra de las maniobras financieras posibles, pero en definitiva lo que está en juego en el fondo es son los plazos que van a vencer en el 2021 principalmente y la tasa de interés. Yo creo que lo que se está forzando es generar una tasa de interés que va a ser impagable para YPF, ¿no?
Claro.